COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hablamos de reconocimiento facial. Ya sabes el caso de Osasuna y de varios clubes navarros que usan este sistema para el control de acceso. Un problema que surge por una guía de la Agencia Española de Protección de Datos, pero que desde el Centro Criptológico Nacional, que es el organismo máximo en ciberseguridad en este país, al igual que sus homólogos en Europa, lo recomiendan por su riesgo nulo. Lo primero que hay que saber es cómo funciona el sistema. Nos lo explica Esteban Morras, presidente de Veridas.
La foto ya no está. Es decir, tú ahora entras al Club Deportivo Amaya, te llevas el terminal en el que están los registros de los que han entrado y lo único que hay ahí es un conjunto de números enorme por cada una de las personas que tienen derecho a entrar en el club, ¿vale? Entonces, esos números no representan los rasgos. Lo que representan son las posiciones de los rasgos en las bases de datos del sistema de inteligencia artificial.
Hay que decir que es un sistema que los técnicos que más saben sobre protección de datos y sobre inteligencia artificial lo utilizan.
Cuando en 2023, finales de 2023, se organiza en Madrid el Congreso Europeo de Ciberdefensa, con toda la guerra de Ucrania y todos los ataques detrás en aquel momento en su fase más intensa, las 800 personas que entran en el Congreso se registran y entran con el sistema de Veridas.
Un sistema del que los que saben dicen esto.
Lo que dicen es, primero, que sin biometría no se puede reconocer a una persona y saber su identidad real. Es decir, si yo te doy a ti, Alberto, mi carné del tenis, tú entras con mi carné del tenis como si fueras yo.
Claro.
Si tú entras con tu cara es tu cara y la mía es la mía. Por tanto, el Centro Criptológico Nacional dice, oiga, no me compare usted una credencial, un código QR o un carnet, porque si no uso biometría, no sé quién es la persona que está entrando. Y el Club Deportivo no quiere que con el abono de uno entre otro, ¿vale? Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice es que las referencias biométricas renovables, que son las que nosotros usamos, son irreversibles, que es total y absolutamente imposible volver a descubrir la foto original con la que se ha conseguido. Y lo tercero que dice es que es recomendable utilizar estos sistemas si quieres conseguir un alto nivel de seguridad.
Es decir, es cómodo y seguro. Veremos cómo se resuelve. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y hablamos también de las rachas de viento que van a alcanzar su cota máxima en la vertiente cantábrica. Nos lo explica Paloma Castro, que es delegada de AEMET en Navarra.
Que alcancen unos 70 kilómetros por hora y es viento sur. También en la zona centro. La zona centro está dando también valores, por ejemplo, en Monreal, de 72 kilómetros por hora. En Las Ragas, 67 kilómetros por hora, también observado hoy. Y 58 kilómetros por hora en Pamplona, por decir algunos puntos.
Además, llega la nieve, aunque no va a ser de una manera muy fuerte.
Sí, un aviso amarillo, porque Herminia está dando los últimos coletazos, ha colocado sobre Gran Bretaña, pero nos llega un poquito de frío y tenemos previsto acumulación de nieve de unos 5 centímetros o más en este día, martes 28. En 24 horas, pues en cota de 1.100 en adelante, pues podría haber alguna nevada débil.
Estos serán los últimos coletazos de Herminia, aunque después llega otro frente que va a bajar las temperaturas y va a dejar nieve en las montañas a partir del jueves.
Tendríamos, digamos, también aviso amarillo, seguramente para mañana 29, y esperaríamos temperaturas máximas en Tudela de 12, pero por ejemplo en el Roncal se quedarían en 6, mínimas de 0, que eso hace que sea posible la nieve, y tampoco hará mucho calor en Pamplona, se quedarán con mínimas de 8 grados.
El jueves seguirán las precipitaciones y bajarán las temperaturas.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona.
Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Ya sabes que hoy es un buen día para donar sangre y que Adona lleva desde 1957 ayudando con las donaciones. Es un momentito con el que podemos ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Vamos con la buena noticia de la mano del grupo Apex. Hemos hablado de nieve. Y nieve que ha llegado también a nuestras pistas de esquí, donde ya ha comenzado la Semana Blanca para los 3.600 escolares y docentes de 103 colegios navarros, aunque es verdad que se necesita una buena nevada. Nos lo explica Amaya Mozo, que es de la organización.
Pero es verdad que en Iratia Bodi, por ejemplo, pues no hay nieve y los grupos que están en Salazar pues tienen que venir a esquiar aquí, y ya el miércoles estrenamos la contienda. En la contienda seguimos, pero es verdad que hace falta que caiga una buena nevada, pues bueno, pues para tener más reserva de nieve, que nos quedan aún muchas semanas por delante.
Una Semana Blanca que necesita más nieve, pero que si no la hay, tienen plan B.
Actividades alternativas, pues tenemos ahí un montón de actividades preparadas en Isaba, en Roncal, pues para poder pasar la mañana de la mejor manera posible y que, bueno, ya sabemos que lo ideal es esquiar, pero bueno, pues que sea una mañana entretenida, que se lo pasen bien.
El año pasado la campaña de esquí contó con la participación de más de 3.500 escolares.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico. Lo primero que hay que decir es que se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante la posibilidad de acumulaciones de 5 centímetros de nieve en el Pirineo Oriental a partir de unos 1.100 metros. Además, la Policía Foral ha conseguido resolver un accidente con fuga en Mutilva gracias a las cámaras de seguridad. Por favor, como siempre, te pedimos máxima seguridad y máxima precaución al volante. Y por favor, como siempre, 00 de alcohol y drogas.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Hablamos de los deportes, entrenamiento de Osasuna para seguir preparando el partido del domingo frente a la Real Sociedad, pendientes de si podrán regresar a la convocatoria tanto Moy Gómez, que lo lógico es que sí, como por supuesto Brian Zaragoza, aunque recordamos que todavía no se han cumplido 2 meses desde que sufrió la lesión. Por cierto, el que trabaja de manera individual es Lucas Torró, que recordemos que en el partido frente a Las Palmas no participó, así que vamos a ver si se recupera del todo para poder entrar en la convocatoria para el encuentro frente a la Real Sociedad. Ya sabes que Real Sociedad y Osasuna tienen doble enfrentamiento el domingo en el Sadar en la Liga y el jueves, día 6, en el Real de Arena, en San Sebastián, en los cuartos de final de la Copa del Rey. Doble enfrentamiento. Llegamos así a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE. We'll be right back. Y en este martes vamos a hablar del acceso a clubes deportivos o al propio estadio del Sadar por ese reconocimiento facial. Ya sabes que a Osasuna, la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, le han sancionado con una multa que podría ascender hasta los 200.000 euros por utilizar algunos de los accesos al estadio del Sadar de Pamplona de un sistema de reconocimiento facial. Una multa que ha puesto en alerta a los clubes deportivos de Aedona que utilizan ese sistema para sus socios. Un sistema que, voy a hablar en primera persona, yo he utilizado como usuario y que la realidad es que es muy cómodo. Te facilita, te agiliza la entrada y también la salida. De hecho, ayer que no pude utilizarlo, era un poco más complicado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la Agencia Española de Protección de Datos ha realizado un cambio de interpretación en una guía y ahora, por lo visto, no le termina de convencer el sistema. Por ello, tanto el Club Rojillo como las entidades de Aedona han decidido, por prudencia, suspender temporalmente el sistema. La directora de AEPD ya no está, por lo que ahora se abren varios escenarios. Por un lado, saber la postura de quien tome posesión de ese cargo y, por otro lado, saber qué es lo que va a decidir la Audiencia Nacional a donde han recurrido para que se pueda utilizar el sistema. O lo que es lo mismo, toca esperar. En los clubes deportivos, que ya estaban acostumbrados, el acceso se está ralentizando al tener que obtener o un código QR o sacar el carné. Además, quiero apuntar que el Centro Cristológico Nacional es el organismo máximo de ciberseguridad en este país, al igual que sus homólogos en Europa, y que el Reglamento de Inteligencia Artificial establece de forma clara qué sistemas son de alto riesgo y qué sistemas son de bajo o nulo riesgo, como es el caso del que estamos hablando de este proyecto de reconocimiento facial de acceso a los clubes deportivos. Hay que decir además que es un sistema opcional que no se obliga a nadie a que tenga que usarlo y simplemente las personas socias pues deciden si quieren utilizarlo o no. Hay que decir que si hubiera una brecha de seguridad, ahora nos lo van a explicar mejor, pero que no se llevan tu cara, que se llevan un código que no van a poder utilizar en nada. O lo que es lo mismo, a través de este reconocimiento facial tienen un código que no van a poder descifrar y es que simplemente en internet o en las redes sociales tienen nuestra cara, nuestros ojos, con quién andamos, con quién nos juntamos. Así que el riesgo, vamos a decir que es mínimo, o que incluso en la base de datos de un club tienen tu foto, tu nombre, tu apellido, tu dirección de casa, tienen tu cuenta corriente. Entonces, no tiene mucha lógica que esto se paralice cuando además, repito, que quienes saben, quienes entienden y los organismos más competentes te dicen que es lo mejor que puedes usar. Para hablar de todo ello queremos saludar a Esteban Morras, presidente de Veridas, empresa navarra que apuesta por la tecnología y que es una de las pioneras en el ámbito del reconocimiento facial a nivel mundial. Esteban Morras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, gracias por atendernos y lo segundo, lo primero que quiero saber que nos expliques es cómo funciona el sistema, porque si no me equivoco va un poco por donde digo, de que cada cara se convierte en un montón de números y que si quiere alguien tu cara o la mía, simplemente pone en Google tu nombre y tu apellido y que ahí la tiene.
Yo creo que lo has explicado muy bien, te lo has estudiado bien, Alberto. Y bueno, refrendar un poco los comentarios que tú has hecho, ¿no? A ver, el problema de fondo aquí es que la Agencia de Protección de Datos se ha basado en análisis de soluciones tecnológicas muy antiguas. Concretamente, en la resolución de sanción a Osasuna, cita un informe técnico sobre soluciones biométricas del año 2003.
No hemos avanzado nada en 22 años.
En 22 años en relación con temas de inteligencia artificial. Es decir, ¿cómo era la tecnología antigua? La tecnología antigua que partió de las huellas digitales y que pretendía que las huellas digitales fuesen interoperables en cualquier lugar del mundo, lo que hacía era recoger, cuando se trasladó al reconocimiento facial, lo que hacía era recoger rasgos de la cara para que en todas las partes del mundo fuesen iguales y representarlos numéricamente, pero recogía rasgos de la cara, ¿vale? Uh-huh. La Agencia de Protección de Datos se ha basado en esos sistemas. Nosotros, Veridas y otras empresas líderes en el mundo, estamos desarrollando sistemas que se basan en la privacidad por diseño y por defecto. ¿Para quién hemos realizado nosotros todos estos desarrollos? Prioritariamente y primeramente para la banca. Es decir, en el momento en que empezamos a hacer la banca digital y ya no vamos mucho a las oficinas bancarias, los bancos necesitan tener la seguridad de que están custodiando bien los ahorros de todas las personas. Bueno, pues el 76% de los bancos del mundo ya usan biometría en la mayor parte de las transacciones. Para que esto fuera así, había que conseguir que esa biometría fuese fiable, privada y segura. Vale, ¿cómo lo conseguimos? Básicamente nosotros solo pedimos una foto. Lo has explicado muy bien tú, Alberto, porque alguien puede decir, joder, cuando hay una sanción, ¿qué estará habiendo detrás? Pues mira, para que una persona se inscriba en un club deportivo y entre con la cara, solo se necesita una foto. Foto que el club ya tenía, junto con todos los datos que tú has dicho antes. ¿Qué hacemos nosotros con esa foto? La encriptamos, ¿vale? Y no reflejamos, la encriptamos quiere decir la pasamos a números.
Es decir, la foto ya no está.
La foto ya no está. Es decir, tú ahora entras al Club Deportivo Amaya, te llevas el terminal en el que están los registros de los que han entrado y lo único que hay ahí es un conjunto de números enorme por cada una de las personas que tienen derecho a entrar en el club, ¿vale? Entonces, esos números no representan los rasgos. Lo que representan son las posiciones de los rasgos en las bases de datos del sistema de inteligencia artificial. ¿Vale? Vamos a poner.
Vamos, que tienen una columna de números que no van a poder transformar en mi cara.
Mira, en esa columna de números hay 520 factores. Y vamos a suponer que uno de ellos es el color de los ojos. ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué hacía la tecnología antigua de biometría? Reflejaba el RAL, la norma técnica, que decía cuál era el color de tus ojos. ¿Qué hace la tecnología moderna? Refleja la posición del color de tus ojos dentro del conjunto de los socios. Por ejemplo, tú eres el que tiene los ojos más claros del Club Deportivo Amaya. Vale, pues imagínate que te asignamos el 1, el número 1, ¿vale? Uh-huh. Si al día siguiente entra uno con los ojos más claros que tú, tu número cambia. Ahora, imagínate eso con respecto a otros 519 rasgos e imagínate qué puede hacer el que ha descubierto ese chorizo de números con esos números. Es totalmente imposible que vuelva a conseguir la foto con la que se originó y no ha habido ningún caso en el mundo en el que nadie lo haya conseguido y se haya reportado un ataque. Si alguien quiere usurpar tu identidad, lo primero que hará será coger una foto de internet, no coger unos vectores numéricos claro. Absolutamente protegidos con los que es imposible volver a tu fotografía.
Uh-huh. Oye, lo has explicado perfectamente. Esteban, además, quienes saben, entre ellos el organismo máximo en ciberseguridad en este país, al igual que sus homólogos en Europa, ¿qué es lo que dicen del sistema? Porque lo he contado yo un poco en la introducción, pero me gustaría que expliques un poco mejor este Centro Cristológico Nacional, qué es lo que dice, porque si no me equivoco, dice, este va clasificando que tiene riesgo, que tiene poco y que tiene nulo, y vosotros, este proyecto de Veridas, estáis en este riesgo nulo.
Dice muchas cosas. Es el Centro Cryptológico Nacional, entonces el CCN. Y está adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, como suele ocurrir pues, en los distintos países europeos. Bueno, son las personas que protegen a España de ciberataques. O sea, la misión del Centro Criptológico Nacional es proteger los sistemas informáticos de España para ciberataques. Son los representantes de España en la Comisión Europea y los representantes de España en la OTAN. Imagínate, por ejemplo, cuando en 2023, finales de 2023, se organiza en Madrid el Congreso Europeo de Ciberdefensa, con toda la guerra de Ucrania y todos los ataques detrás en aquel momento, en su fase más intensa, las 800 personas que entran en el Congreso se registran y entran con el sistema de Veridas.
Uh-huh.
Me parece que es un dato bastante significativo, ¿no? ¿Qué dicen de esto? Lo que dicen es, primero, que sin biometría no se puede reconocer a una persona y saber su identidad real. Es decir, si yo te doy a ti, Alberto, mi carné del tenis, tú entras con mi carné del tenis como si fueras yo.
Claro.
Si tú entras con tu cara es tu cara y la mía es la mía. Por tanto, el Centro Criptológico Nacional dice, oiga, no me compare usted una credencial, un código QR o un carnet, porque si no uso biometría, no sé quién es la persona que está entrando. Y el Club Deportivo no quiere que con el abono de uno entre otro, ¿vale? Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice es que las referencias biométricas renovables, que son las que nosotros usamos, son irreversibles, que es total y absolutamente imposible volver a descubrir la foto original con la que se ha conseguido. Y lo tercero que dice es que es recomendable utilizar estos sistemas si quieres conseguir un alto nivel de seguridad. Y esto lo ha dicho en diciembre de este año, ¿vale? Próximamente este asunto se va a tratar entre todos los centros criptológicos europeos. ¿Y por qué? Pues porque quieren tener un pronunciamiento que además es acorde con las normas que se están haciendo en el Comité Europeo de Normalización y con las normas de la información electrónica en Europa. Y que además ya se aprobó este modelo tecnológico en una norma ISO en el 2022, que es la 24.745. Por tanto, la opinión de los técnicos en materia de seguridad entiendo que es absolutamente rotunda.
Esteban, gracias por explicarlo así. Como no te quiero robar mucho tiempo, tengo dos últimas preguntas muy sencillas. La primera es, entiendo que yo conforme iba documentando, y ahora volviendo a escuchar, como me da vuelta la cabeza, es decir, no puedes entender que los que más saben de esto, los técnicos, lo utilicen para su día a día en el trabajo y que ahora la Agencia de España de la Protección de Datos te diga que no funciona, entiendo que ahí dice, el cerebro de momento que dice, vamos a ver, que no lo entiendo, ¿no?
No, la verdad es que no lo entendemos. Es decir, sabemos que en la Agencia Española de Protección de Datos hay profesionales muy buenos.
No estoy queriendo hacerles de menos, sino me voy al que tiene que haber un momento que digas, joder, no lo entiendo, ¿no?
Creo que tienen la mejor intención y creo que... realmente lo que tenemos que hacer con ellos es explicarles el cambio tecnológico.
Claro.
Es decir, la vieja biometría que era interoperable y que podría valer tu foto para otro servicio en Internet ha sido sustituida por una nueva biometría en la que si tú eres socio de Osasuna, del Club Deportivo Amaya y cliente del banco que sea, en cada uno de esos bancos te van a reconocer de forma distinta con tu misma cara.
Claro.
Entonces, ese cambio tecnológico, que yo hay veces que me pongo en la piel de ellos y digo, hay muchos cambios tecnológicos en muchos de los sectores. Claro. Y la protección de datos es súper relevante y es transversal. Por tanto, tienen que hacer un trabajo muy importante de puesta al día. Pero en el momento en el que ocurra esa puesta al día, este tema va a estar solucionado. Es el único camino.
Esteban, y la última, como soy optimista en que esto se resuelva pronto, como soy usuario y estoy encantado con el sistema, y también como hay una empresa navarra muy chula detrás y que me encanta que haya empresas así que apuesten por la tecnología y en este caso por la inteligencia artificial y por estar a la última, no sé si tienes en la cabeza algún cierto plazo, porque aquí entiendo que hay dos vías de solución, o que la Agencia Española de Protección de Datos entienda que esa decisión que toma con esos datos de hace 22 años igual la tiene que reconsiderar, que esa nueva persona que entre como presidente, como directora de la AEPD cambie de opinión, o que desde, como decías, en esa reunión que hay a nivel europeo, desde arriba les digan, oye, esto no va así, o por último, con esa denuncia a la Audiencia Nacional, que de alguna manera uno de estos pasos, que he mencionado varios, se pueda resolver pronto, ¿no?
Pues mira, de lo que comentas, ya sabes, siempre es un problema el que los plazos de la justicia son muy lentos. Uh-huh. Y siempre decimos que justicia lenta no es justicia. ¿Por qué? Porque nosotros que nos gustaría que ya hubiera habido sobre esto una posición del Tribunal Superior de Justicia Europeo.
Claro.
¿Qué ocurre? Que ese proceso nos puede llevar años. De hecho, nosotros esas acciones ya las iniciamos hace un año y todavía no han dado frutos. Por tanto, la justicia muy lenta. Segundo, el proceso de la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, no hubo acuerdo político para la sustitución del presidente de la Agencia de Protección de Datos y ese tema se retrasó durante muchísimo tiempo. Ahora mismo lo que hemos conocido es que las dos personas propuestas para ser presidente de la Agencia de Protección de Datos y para adjunto son dos catedráticos de Derecho Constitucional de mucho prestigio. Evidentemente nosotros vamos a insistir en la Agencia de Protección de Datos para que esto se resuelva. Fechas, pues mira, es difícil ponerlas en este campo. Los navarros, ya sabes que ponemos una siempre, es antes y después de San Fermín. Es decir, nosotros estamos explicando nuestras razones en todos los frentes, explicándolas día tras día en todos los frentes. Vamos a conseguir convencer porque ya es ya tenemos, o sea, el reglamento de inteligencia artificial, que lo has contado al principio, ha sido tajante. Sistemas de reconocimiento, de acreditación de identidad, en proximidad con la participación activa del individuo, son de nulo o bajo riesgo.
Claro.
No pueden seguir las agencias diciendo que eso es alto riesgo. Tú, Alberto, que lo has usado, ¿tú estás de acuerdo con que el sistema es de acreditación de identidad? Sí, ¿verdad?
Sí, sí, y además...
¿Estás de acuerdo con que es en proximidad? También.
Sí.
¿Y estás de acuerdo con que tú participas cada vez que te acreditas tu identidad y es por iniciativa tuya? También.
Sí, sí, que además es que es opcional. O sea, yo voy, lo primero como usuario, lo primero que voy es a que es súper cómodo. Punto uno y punto dos, es que la brecha de seguridad, igual soy un poco inconsciente, pero es que creo que hay tanta información mía en bases de datos de clubes o en internet, que dices, joder, que saquen una columna mía de números, es que es lo que menos. Es que yo pongo ahora en Google mi nombre y mi apellido y aparece mi cara y llego a dos conclusiones, que mi cara tiene acceso a todo el mundo que quiera y la segunda, que soy más feo de lo que mi madre me dice. Pero que es que la cara, no le pongo precio a mi cara, porque es que es que está en Google, está en Twitter o en X o en Instagram, es que está ahí.
A mí mi madre me decía que tenía mucho pelo y también me decía que tenía mucho más que... Es así, mira, lo cuentas muy bien, Alberto, o sea, es exactamente como lo estás contando. Es decir, estamos hablando de una foto que la hemos transformado para meterla en el terminal en algo absolutamente imposible de volver a la foto y... Cada día se suben a internet 1.500 millones de fotos.
Eso te iba a decir.
Si realmente la foto fuera tan peligrosa, entonces las agencias de protección de datos deberían cerrar las redes sociales.
Claro.
O deberían cerrar la posibilidad de subir fotos a las redes sociales.
O sea, yo creo que aquí tiene dos vías claras. Una que es que esa foto en vuestra base ya no existe, que es una columna de números, pero es que aparte es que una foto... Para mí no vale nada, porque es que el propio carné físico, si lo pierdo y lo encuentras tú, tienes mi nombre, mi apellido, exacto, mi número de socio y mi foto.
Exacto.
Prefiero que tengas una columna de números con la que entretenerte.
Eso es así. Y, hombre, y por ejemplo, el día 16 de enero, la Autoridad de Protección de Datos de Dinamarca autorizó al Club Deportivo Copenhague a utilizar reconocimiento facial en el acceso al estadio.
Bueno, oye, Esteban, que esto se tiene que solucionar pronto, que enhorabuena por vuestro trabajo, que es una herramienta súper útil para el club y para los usuarios, y que nada, que un poquito de paciencia, entiendo que se habrán vivido situaciones complicadas, pero que un poquito de paciencia, que ojalá, y es que se tiene que resolver pronto. Esteban, ya sé que estabas muy liado, muchísimas gracias por atendernos, pero me parece muy importante explicar esto, porque hay gente que igual se ha quedado solo con el titular, y la realidad es... que es súper fiable, súper seguro, súper cómodo como usuario y que además lo hace una empresa navarra, así que podemos sacar pecho y llevar la cabeza bien alta.
No, y gracias por vuestro apoyo y gracias a los 40.000 navarros que han usado este sistema y que vamos a luchar con toda nuestra fuerza para que lo vuelvan a seguir usando.
Esteban, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto.
Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y hablamos de que Juan Luis García ha tomado posesión como consejero de Universidad de Innovación y Transformación Digital del Gobierno Foral, apostando por seguir avanzando hacia una Navarra más digital.
Lo que vamos a dedicar nuestros esfuerzos es a toda la parte de innovación, pues mantener el ecosistema innovador de Navarra. Por otra parte, en el ámbito universitario, lo que queremos es crear un espacio académico que sea inclusivo, que dé oportunidades a todas las personas en Navarra. A nivel de la transformación digital de Navarra, pues seguir avanzando en una Navarra más digital.
Sustituye en el cargo a Patricia Fanlo, ya exconsejera, que dejó el cargo la semana pasada, según publica Diario de Navarra, por posibles desavenencias con su equipo. De hecho, dimitieron dos personas de su departamento, un equipo que se va a mantener.
Todo lo que es el equipo que está ahora mismo en el departamento va a continuar con nosotros, excepto la directora general de universidades, que bueno, vuelve a su puesto de trabajo en la universidad pública. También aprovecho para anunciar que la nueva directora general de universidad va a ser Eva Perú Juaniz, es una profesional que viene del mundo del empleo.
García ha insistido en que va a haber un traspaso de cartera con total normalidad. De hecho, se ha estado hablando con ella estos días y la semana que viene ya tendrán la primera reunión. Ni él ni la presidenta Chivite, que estaba en el acto, han explicado las causas de la salida de Fanlo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna, en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato, con un 50% de la enseñanza en inglés desde los 3 años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
En Buffet Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra por considerarlo abusivo. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres saber si tienes IRPH en tu hipoteca? Nosotros te ayudamos a reclamarlo y a recuperar tu dinero. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros. 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela. Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteniribarren.es y en el 948-2750. 63.
Más te quisiera.
Banco en Chile en concierto. Vuelve Navarra es la música. El sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Bolero, ranchera, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Banco en Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Entradas ya a la venta en taquillas y en teatrogayarre.com.
En este anuncio es imposible contarte todo lo que hay detrás de Lacturale. Eso sí, las personas que más saben de leche nos eligen.
Porque con la salud no se juega.
Por su sabor, por su gran cremosidad.
Porque es de aquí.
Y porque cuidamos el planeta.
Lacturale, marca recomendada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra.
12 y 54, ya sabes que se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante la posibilidad de acumulación de 5 centímetros de nieve en el Pirineo Oriental a partir de unos 1.100 metros. Tenemos ahora mismo temperaturas que rondan los 9 grados en Pamplona y en Estella, los 8 en Tafalla y Sangüesa, y nos vamos hasta los 12 en Elizondo, en Tudela. Ya sabes que las rachas máximas de viento van a ser en la vertiente cantábrica, que el viento está siendo protagonista en este día, y nos lo cuenta Paloma Castro, que es delegada de AEMET en nuestra comunidad de Navarra.
Que alcancen unos 70 kilómetros por hora y es viento sur. También en la zona centro. La zona centro está dando también valores, por ejemplo, en Monreal, de 72 kilómetros por hora. En Las Ragas, 67 kilómetros por hora, también observado hoy, y 58 kilómetros por hora en Pamplona, por decir algunos puntos.
Ya ves que el viento está siendo muy fuerte. Cuidado con con estar en la calle cuando vayamos. Y también, por supuesto, además del viento, el protagonista es la nieve, que va a venir, pero muy poquita, no muy fuerte.
Sí, en un aviso amarillo, porque Herminia está dando los últimos coletazos, ha colocado sobre Gran Bretaña, pero nos llega un poquito de frío y tenemos previsto acumulación de nieve de unos 5 centímetros o más en este día, martes 28. En 24 horas, pues en cota de 1.100 en adelante, pues podría haber alguna nevada débil.
Estos serán los últimos coletazos de Herminia, aunque después va a llegar otro frente que va a bajar de nuevo las temperaturas y que va a dejar nieve en las montañas. Eso sí, será a partir del jueves.
Tendríamos, digamos, también aviso amarillo, seguramente para mañana 29, y esperaríamos temperaturas máximas en Tudela de 12, pero por ejemplo en el Roncal se quedarían en 6, mínimas de 0, que eso hace que sea posible la nieve. Y tampoco hará mucho calor en Pamplona, se quedarán con mínimas de 8 grados.
Y también hay que hablar que para mañana esta es la previsión. Y el jueves van a seguir las precipitaciones y van a bajar las temperaturas. Y hablando de nieve, tenemos que decir que ha llegado ya a nuestras pistas de esquí y que ya ha comenzado la Semana Blanca para los 3.600 escolares y docentes de 103 colegios navarros que van a participar. Empezó el pasado lunes día 13 y que ya sabes que dura varias semanas, aunque la realidad es que necesita una buena nevada. Nos explica Amaya Mozo, que es de la organización de la Semana Blanca Escolar.
Pero es verdad que en Iratiabodi, por ejemplo, pues no hay nieve y los grupos que están en Salazar pues tienen que venir a esquiar aquí. Y ya el miércoles estrenamos la contienda. En la contienda seguimos, pero es verdad que hace falta que caiga una buena nevada, pues bueno, pues para tener más reserva de nieve, que nos quedan aún muchas semanas por delante.
Quedan muchas semanas por delante, eso sí, están preparados, tienen experiencia y en caso de que no haya nieve, tienen un plan B preparado.
Actividades alternativas, pues tenemos ahí un montón de actividades preparadas en Isaba, en Roncal, pues para poder pasar la mañana de la mejor manera posible y que, bueno, ya sabemos que lo ideal es esquiar, pero bueno, pues que sea una mañana entretenida, que se lo pasen bien.
El año pasado la campaña de esquí contó con la participación de 3.527 escolares y 334 docentes. Este año se espera repetir el éxito con una programación adaptada que va a permitir a los y las jóvenes disfrutar al máximo de esta experiencia. Y vamos con los deportes. Ya sabes, el domingo a las 6:30 en el estadio del Sadar, Osasuna se enfrenta a la Real Sociedad en ese primer enfrentamiento que van a tener en apenas 5 días, porque ya sabes que el jueves a las 7:30, el jueves día 6 de febrero, se van a enfrentar en cuartos de final de la Copa del Rey. Un primer enfrentamiento, el del domingo, en el que podremos ir viendo las cartas de Vicente Moreno también, que podrá utilizar en la Copa del Rey, porque tenemos ahora mismo a 3 futbolistas que son duda tanto para el partido de Liga como para el partido de Copa. El primero es Moy Gómez, que no pudo viajar a Las Palmas por un proceso febril porque estaba con fiebre y se espera que ya pueda estar al 100% para el partido del domingo en el estadio del Sadar. El segundo es Lucas Torró, que estuvo en la convocatoria, pero que esta mañana está entrenando de manera individual porque arrastra unas molestias que no le permitieron jugar en el partido frente a Las Palmas. Y el tercero es Brian Zaragoza, el fichaje estrella de esta temporada, que se lesionaba el pasado día 2 de diciembre, que no han pasado todavía 2 meses de su lesión en el pie. Se estimaba un tiempo de recuperación de entre 2 y 3 meses, pero que lleva ya varias sesiones de entrenamiento ejercitándose con el resto de sus compañeros y que se espera que pueda participar por lo menos en el partido de Copa del Rey, aunque los tiempos van muy, pero que muy ajustados. Llegamos así a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.